Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Unir las culturas y unir a las personas que están hoy luchando por Santiago, a las personas que están hoy luchando por Facundo, a las personas que hoy se están viendo interpeladas por un Estado que nos está atacando a la vida.
Nuestro antepasado tenía una cultura, tenía la lengua y costumbre, tenía su propio pensamiento sobre la tierra.
Lo que nosotros tenemos que hacer hoy en la comisión es escuchar a los diferentes vecinos qué opinión tienen. Nosotros después solos iremos a tomar la decisión.
Se permitió que los policías anden portando pistolas. Son personas que están imputadas por desaparición forzada de personas, según los jueces provinciales.
Uno de los efectos centrales del genocidio tiene que ver con el desalojo de las zonas rurales.
Sin embargo, es una institución pública y todos nos tenemos que hacer cargo de qué es lo que queremos, ¿no? Vivimos en una sociedad supuestamente democrática, entonces todo el pueblo tiene que estar interesado en la política y en las instituciones, bueno, que forman parte del Estado.
Enfoques.
El 11 y 12 de octubre se realizó en el Centro Cívico de Bariloche, en la Plaza de los Pañuelos, un acampe y vigilia denominado Cultrunazo, cuyas consignas fueron contrafestejos por el cese de la represión al pueblo mapuche, por la inmediata aparición de Santiago Maldonado y por la libertad al lonco Facundo Jones Guala. Conversamos con Karina Antunes, organizadora de este tercer Cultrunazo, periodista y cantante.
Contarles que en estos momentos acaba de terminar aquí en la plaza una charla que dio Adrián Moyano, que se titulaba 1879, el recrudecimiento del hostigamiento al pueblo mapuche, ¿no? Donde él un poco ponía en jaque esta concepción del 12 de octubre, donde para algunos no ha pasado nada, para otros ha pasado mucho, y en realidad él sostiene que no pasa nada porque en realidad todo empieza mucho antes y tiene que ver con un hostigamiento sistemático que no fue ni castigado, digamos, ni enjuiciado. No, él hace la comparación en un momento con el exterminio de los pueblos judíos, ¿no? Y que ellos han tenido su juzgamiento muy pronto, ¿no? Había terminado la Segunda Guerra Mundial y sin embargo al día de hoy tenemos que hablar de que este pueblo mapuche, hostigado ya hace más de 500 años, todavía no ha tenido su resarcimiento por vivir en semejante hostigamiento, semejante opresión, represión, ¿no? Y bueno, invitaba también a la reflexión desde ese lugar.
Karina, ahí en el Centro Cívico, bueno, distintas actividades, no solo relacionadas con lo artístico, sino por supuesto, como decías vos, charlas, debates y por supuesto, además, juegos, ¿no? ¿Jugaron al palín al final?
Sí, estuvimos jugando al palín, fue la verdad uno de los momentos más divertidos y pintorescos de la jornada, porque pudimos aprender también, no solamente previo al palín, se hizo como una introducción sobre cuál era el verdadero significado del cultrún y no por qué el cultrún forma parte hoy de una de las simbologías mapuches más importantes, ¿no?, de su cultura. Así que tuvimos la fortuna de ir escuchando por parte de Pato Pinchuleo la importancia del cultrún, la importancia de saber que tienen esos símbolos, qué significan, hacia dónde apuntan, ¿no? Hemos aprendido, la verdad es que ha sido una capacitación también, no solamente para las personas que han asistido al evento, sino una capacitación para quienes lo organizamos y que nos ponemos a predisposición del saber mapuche, de ese saber ancestral, en pos de nutrirnos un poco más de la tierra en la cual vivimos, ¿no? De respetar un poco la vida preexistente a nosotros y también de respetar un poco el pueblo que nos antecedió en estas tierras y que sigue su lucha, por Facundo John Iguala y hoy por la aparición ya hace más de 70 días de Santiago Maldonado. La verdad es que la plaza se ha llenado de gente, hemos tenido la circulación de muchísimas personas a lo largo del día y suponemos que a lo largo de esta tarde y hasta el final en la noche, cuando comencemos la vigilia, vamos a tener la visita de muchas personas más. Y eso nos alegra porque implica que el mensaje llegó, implica que la unidad está, que la diversidad está y que en este mundo diverso nos abrazamos tanto mapuches como no mapuches. De hecho, la organización del evento fue compuesta por personas mapuches y no mapuches y en su mayoría no éramos mapuches quienes organizábamos y sin embargo nos pusimos ahí en cuerpo y espíritu para poder hacer esto que queríamos hacer, que era unir las culturas y unir a las personas que están hoy luchando por Santiago, a las personas que están hoy luchando por Facundo, a las personas que hoy se están viendo interpeladas por un Estado que nos está atacando a la vida, que nos está atacando como al eje principal de nuestro ser. Entonces, como que ante eso, como decía un cumpa, ¿no?, de la organización en estos días que han sido, la verdad, de muchísimo trabajo, pero de muchísimo agradecimiento también, ¿no? Hablábamos de esto y que somos defensores de la vida. Nosotros nos consideramos como colectivo culturonazo defensores de la vida. Y no vamos a permitir que un Estado venga a arrebatarnos una vida así como así y sin decir nada. Entonces, también en esta lucha nos hemos encontrado con compañeros mapuches que nos han dicho, a nosotros en Chubut nos han desaparecido 145 ya, ¿no? Y bueno, como también cargar en nuestra lucha ese saber, ese conocimiento y llevarlo también a las plazas, a las calles, porque es importante también que sepamos que desaparecidos están habiendo todo el tiempo y sin embargo, hoy porque Santiago y porque impactó de la manera que impactó, hoy estamos todos hablando, ¿no? El mundo está hablando de Santiago. Pero es importante saber que estos desaparecidos están cayendo a diario y que es necesario que las comunidades mapuches y no mapuches se pongan en un mismo grito de fraternidad y de unidad en las calles para reclamar la aparición de estos compañeros que hoy no están. Está siendo la primera jornada y va a ser una segunda jornada maravillosa. Hoy hablábamos con las comunidades y esta necesidad que teníamos muchos de bueno, también conectarnos con la naturaleza, así que bueno, ahí vamos a acompañar una ceremonia mapuche en el lago, ¿no? De recibimiento del día, vamos a estar compartiendo un desayuno entre todos, vamos a tener artistas, charlas, vamos a tener a Sonia Ivanov, que es una de las abogadas de las comunidades que está hoy luchando, ¿no?, por la tenencia de su territorio ancestral. Y bueno, muchísimas actividades más, musicales, culturales, que están hoy siendo parte de este evento y siendo parte de esta unidad.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
Formosa. La desaparición forzada de Santiago Maldonado y las diferentes represiones a comunidades de pueblos originarios por parte de Gendarmería Nacional se presentan a veces como hechos inaugurales en la historia. Sin embargo, esa fuerza represiva del Estado protagoniza feroces ataques contra los pueblos, por suponer una amenaza contra la patria argentina. El 10 de octubre se cumplieron 70 años de la masacre de Rincón Bomba. En 1947, durante el gobierno de Perón, Gendarmería reprimió y masacró a cientos de indígenas Pilagá mientras estaban en una reunión sagrada y espiritual. Ángel Navarrete, del Consejo de Ancianos del Pueblo Pilagá, nos comparte una memoria.
Yo soy Ángel Navarrete, titular de Consejo de Ancianos del pueblo Pilaga. Bueno, voy a contar una memoria, pequeña memoria. Nuestro antepasado tenía una cultura para sin entrevero. Tenía la lengua y costumbre, tenía su propio pensamiento sobre la tierra, la naturaleza, los espíritus, y había enseñanza propia, sin escritura ni escuela, enseñanza con palabras. No había blancos, enseñaban. Había una organización pública para defender la tierra y los alimentos, como el pescado. Teníamos nuestra economía, no había pobres. El monte daba para comer y beber y vestirse. Después llegó el año 1947. El gobierno del Perón, la reelección, y el 10 de octubre, ese día la Gendarmería Nacional fusiló a los Pilagá. Esta historia fue tapada durante 70 años con las argentinas sin justicia. Hoy ya estamos a más de 30 años de que se recuperó la democracia y hemos logrado mucho derecho como pueblos indígenas que fueron reconocidos por los estados nacional y provincial. En nuestra provincia de Formosa se sancionó la ley integral de aborigen 426 el 3 de agosto de 1984. Uh-huh. Esta ley fue un regalo, fue una lucha de tres etnias, Towa, Wichí y Pilagá, que había derecho como nuestra tierra, de la educación bilingüe, de la salud, la vivienda y el trabajo en otro derecho. Hoy esta ley quiere modificarse cambiando su espíritu por un decreto del que todavía no fuimos informados. Todos los años debemos arrodillarnos por decreto inconstitucional que no tiene en cuenta el artículo 79 de nuestra Constitución. A 10 años después se sancionó nuestra ley. Y el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina. Además, tenemos el convenio internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenas tribales, que fue ratificado por la Argentina y debe respetar. En nuestra situación hasta ahora está en, va marchando de a poco, de parte de la ley que nosotros tenemos, va marchando de a poco, como si fuera que recién está la ley, pero sin embargo la ley dice que somos preexistentes, pero el gobierno no aplica la ley, no le tiene en cuenta.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
Nuevamente un mural en conflicto en El Hoyo.
El pasado lunes se llevó a cabo una reunión de comisión del Consejo Deliberante del Hoyo en la que se dio tratamiento a un proyecto para la realización de un mural con los ojos de Santiago Maldonado y la leyenda ¿Dónde está Santiago? En una de las paredes externas de dicha institución.
La iniciativa había sido presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste del Chubut, junto a otras organizaciones de la localidad, antes de cumplirse 2 meses de la desaparición forzada, con la idea de concretarse el 1 de octubre. Pero su tratamiento fue dilatado por los ediles.
En esta sesión estuvieron presentes, además de las organizaciones que presentaron el proyecto, vecinas y vecinos que se oponen a la iniciativa.
El concejal Walter Pérez explicó al comienzo de la reunión la modalidad de trabajo y afirmó que luego de escuchar las diversas voces, los concejales decidirían a solas.
Nosotros en la comisión
tenemos que tomar la decisión, tenemos que hablar con, también con el Ejecutivo, porque en realidad el edificio no es del Consejo, es del municipio. El Consejo no tiene edificio propio. Esto es del Ejecutivo Municipal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hoy en la comisión es escuchar al frente vecino qué opinión tienen. Nosotros después solos iremos a tomar la decisión en cuanto a lo que escuchamos hoy.
Miembros de la APDH Regional Noroeste historizaron el pedido, recordando el antecedente que significa el mural de Rosa Rúa Nahuelquir borrado por el municipio en el 2009.
En contraposición, el comerciante y ex candidato a intendente por el Frente para la Victoria, José Chaqueño Martínez, se manifestó en contra de esta expresión artística, argumentando que Santiago Maldonado no era del lugar.
De la otra señora y el otro mural también es una señora que nació, conozco la historia, una señora que hace 35 años que vivo acá. Son personas que estuvieron acá, que no podemos decir pasó, estuvo de paso, vino, entró a Chile, se fue, qué sé yo. Esa es la pregunta mía, de que yo a todas las personas que le he preguntado, a muchísimas en este tiempo, para mí, para saber yo, charlaste, estuviste con él, lo viste, no, me dijeron, no hay una foto. Sale un testigo diciendo que miró a caballo con unos auriculares, no sé de dónde, qué sé yo, una cosa bastante tomada de los pelos. Por eso yo le pregunto a usted, porque yo tengo un gran respeto por usted. Si usted me hubiese dicho en este momento, yo charlé con él, yo lo he visto, yo de este lugar me voy mucho más tranquilo. Digo, pucha, hay una persona creíble en la región de que lo vio y charló con él. Yo sigo creyendo que no estuvo.
En la misma línea que Martínez, el concejal Sartirana de Chubut para Todos y hermano de uno de los gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto en la pull-off de Cusamen, se expresó contrario a la iniciativa por entender que hay que esperar a que actúe la justicia.
Pero quería manifestarme, bueno, mi postura, ¿no? Por ahí en lo personal me parece que víctima, acá se habla de víctima, como Santiago, me parece que víctima somos todos. Víctimas de esa madre, víctimas de esa hermana, madre también, que se manifiesta, que dice que tiene parientes de gendarmería como los tengo yo, y yo me pongo en la piel de ella porque a mí también me pasó. Y estando del otro lado, estando mi hermano siendo gendarme y habiendo estado ese día allá, porque lo tengo que decir, mi hermano es el gendarme que sale en los audios, que salió un día, que se habló todo el día de él, como, y bueno, entonces yo me tengo que manifestar. También que yo trato de ser imparcial en esto, respeto el trabajo de ustedes, la verdad que lo valoro muchísimo. Ojalá mis hijos cuando crezcan y sean, no sé, adolescentes, adultos, vayan personas como ustedes que velen por los derechos de ellos, me parece que muy noble. Pero me parece que acá, hablar de una desaparición forzada cuando hay una investigación que todavía no se termina, me parece que hay algo que está faltando. O sea, yo tengo que esperar en el lugar que ocupo, mi trabajo, ¿no? Tengo que esperar que se resuelva este caso para poder salir a decir lo que yo creo o ver cuál era la verdad. Porque yo no sé, está tan enredado todo que no puedo decir gendarmería, no puedo decir estaba, no estaba. ¿No?
El Estado igual es responsable.
¿Sabes? Sí, es responsable, y yo estoy esperando a que se termine el caso como para... me parece que también hay que ponerse en la piel de esa persona, por ejemplo, la vecina que estaba acá. Porque a mí me pasó, yo lo que te decía, que pasé ese día entero, estaban hablando de mi hermano, y hay una cadena social, y hay llamados telefónicos, y estaba, había una madre, estaba mi vieja, estaba mi hermana, estaba mi hermano, estaba toda mi familia recibiendo llamados de amigos, conocidos, bueno, y hay de todo, ¿no? Está un amigo que te da contención, que te trata de tranquilizar. Y hay personas que te llaman y te dicen, te van a prender fuego la casa, tenés cuidado, tu hijo, esto. Entonces se genera una situación que terminamos siendo víctimas nosotros, sin haber tenido nada que ver. Y yo tengo que decirlo, que de mi hermano por lo menos, le pregunté mirándole el rostro y me dijo que él no tenía nada que ver y que estaba bien tranquilo por la gente del Escuadrón 35, porque si no él sabría de algo que pasó. Y me lo dijo mi hermano mirándome el rostro. Entonces yo tengo que creer eso. Me quería decirlo, porque no sé, por ahí lo habíamos hablado acá, y siento la necesidad de manifestarme de esa manera. Yo voy a votar este tema tratando de ser lo más imparcial posible, ¿no? Porque me parece que, por todo respeto, hace su trabajo. Pero bueno, yo me pongo en el lugar de la gente, la mayoría de la gente del pueblo, nacida y criada acá, que tiene esa mirada también, ¿viste? Que la verdad que molesta. que tanto se hable y tanto, y que no se dé lugar a la justicia que determine qué fue lo que pasó.
Por su parte, Jorge Palacios, vecino de la zona, defendió el proyecto, remarcando que el mural sería una expresión más para demostrarle al gobierno que la sociedad no aceptará una nueva escalada represiva.
El Estado marca hasta dónde de repente piensa llegar. Recordemos que es un Estado o un gobierno que le ha pegado enfermos mentales. Es el mismo Estado que de repente le pegó a gente para desalojarla, a gente en situación de calle. O sea, vemos que hay una represión que va increyendo, donde no sabemos si Maldonado es un estabón más. Entonces, el gobierno está decidido o está marcando hasta dónde piensa llegar. Bueno, yo creo que la sociedad civil tiene que marcar también hasta dónde está decidida a permitir ese margen. Entonces, todas las formas posibles que sean de manifestaciones pacíficas en contra de ese atropello que se cometió son válidas. No hay una mejor que otra, pero tampoco hay que descartarlas. Acá, la sociedad tiene que demostrarle al gobierno o a quien sea que esto no se puede permitir, que en democracia no puede haber un desaparecido. Que venimos con antecedentes, sí, de la Rúa, 40, que mataron 40 personas por pedir trabajo y pedir comida. Bueno, creo que como esa es la discusión, ni si lo mataron, si yo pertenezco a tal o si yo... No, tenemos que preguntarnos. ¿Estamos de acuerdo con que una persona desaparezca por protestar, desaparezca en un sistema democrático? Y de ahí después podemos discutir todo lo otro.
Perdón, pero quiero una palabra antes. Yo creo que comparto y adhiero, y nos olvidamos de Contequi y Santillán y un montón de gente que fueron quedando en el camino. Creo que no está en discusión la aparición con vida y el repudio a todo esto. Me parece que no está en discusión. O sea, lo que está en discusión es la pintada de un mural, nada más.
Por ese hecho, que todas las formas tienen que ser, tienen que mostrarle al Estado de que uno no está de acuerdo. La pintada es una forma más.
Por último, Nora Couso, otra vecina del lugar, propuso que en caso de no llegar a un acuerdo, los concejales convoquen a una audiencia pública.
Habiendo escuchado tantas voces valiosas, y si es el Consejo quien va a tomar la decisión ante este pedido, quiero apelar a sus conciencias realmente, a que se ponga cada uno la mano en el corazón, se ponga en el lugar de humanidad, que pueda pensar en la humanidad, en este pueblo, en cada una de las voces que salieron hoy a darse a conocer, y que tomen la decisión correcta. Y si no fuera así, si esto fuera que les causa disenso y no pueden encontrar una forma, llamar a una audiencia pública o a que cada uno se exprese.
Enfoques.
Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú, Mogueleín, El Maitén.
Sudacas, Trelew.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas,
El Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
En Enfoques dialogamos con Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, porque las novedades son que el Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro dijo que archivó todas las causas derivadas de la desaparición forzada de Daniel Solano, que investigaba a distintos magistrados en su extraño accionar en la justicia provincial.
Bueno, concretamente que estaban todas las causas archivadas, que las otras
van camino a ser archivadas. Concretamente, como la jueza Bosco renunció, archivaron la causa. Como el fiscal Flores renunció, archivaron la causa. Como el doctor Bodrato era fiscal y ahora juez, archivaron la causa con respecto a la denuncia que le hicimos cuando no era fiscal. Y con el juez Martínez Vigot, hay una resolución que es bastante vaga y ambigua, como acostumbran a hacer, que no se entiende nada, pero por lo que infiero, va a correr el mismo camino que las otras, que es archivar. Así que estamos, estamos acreditando con esto que vamos a pedir sanciones a la provincia de Río Negro, no solo por lo que pasó en los primeros meses, sino por toda la negativa a investigar, porque no es que nosotros le estamos denunciando únicamente al Consejo de la Magistratura, nosotros lo denunciamos penalmente a toda esta gente. Y las denuncias penales están todas paradas, por más que le hayamos metido pronto despacho, tal es así que el fiscal Zornita, que es el que tiene que investigar estas denuncias, me volví a pedir por escrito que las traiga, y las denuncias están todas en roca. Yo me acuerdo que estaba Cristian Monín y Gualberto con él, y le digo, ¿y cómo vas a investigar vos si las denuncias están en roca y vos estás acá? Y bueno, es una pregunta retórica, ¿no? No es una pregunta que necesite una respuesta. Vamos a pedir sanciones a la Corte Interamericana por el accionar de la provincia de Río Negro. Porque en definitiva la responsable de todo esto es la provincia de Río Negro a través de sus representantes.
La presentación ante la Corte Interamericana, ¿van a tomarse un tiempito para redactarla de la mejor manera posible, uno entiende?
Exactamente, porque hay que colectar todas las denuncias que están dando vueltas para que cuando lleguen allá se sepa que esto no es una cosa que la denunciamos hace dos meses, sino que son denuncias de hace cuatro años. Cuando nosotros pedimos, después que se detienen los siete policías, que están todos trabajando y están todos con armas, ¿no? Todos están trabajando. Cuando hicimos una denuncia, después pedimos detención de otros policías, entre ellos Irusta, digo Irusta porque es el más conocido, no es el único, ¿no? Pero Irusta es el que estaba involucrado en el caso Muñoz, el chico, el policía desaparecido, asesinado, ¿no?
Sí, Lucas Muñoz.
Exacto. Irusta fue parte del que organizó todo, por ejemplo, Irusta era el que colectaba los testigos que decían que Solano estaba en Neuquén buscando mejor vida, ¿no? La Cámara le dice al fiscal en ese entonces, Bodrato, que sigue investigando, y no hay ninguna actuación de Bodrato investigando a los policías. Ahí nosotros podemos acreditar la inacción, y por eso lo denunciamos a Bodrato, y por eso, bueno, el Consejo de la Magistratura no sé qué es lo que habrá visto, no sé qué pactos tienen, y archivó la denuncia, pero sí podemos mostrarle a otro organismo distinto qué es lo que nosotros denunciamos y qué es lo que no se hizo. Por esa razón, uno lo ve en perspectiva después de la detención de los siete policías. Hicimos una película, hicimos martes, hicimos conferencia, hicimos todo esto, hicimos denuncia y no se avanzó nada, al contrario. Se permitió a los policías salir de Viedma e irse a la Marque, tocando bocina en una caravana. Se permitió que los policías salgan después de los tres años. Se permitió que los policías anden portando pistolas. Son personas que están imputadas por desaparición forzada de personas, según los jueces provinciales, o homicidio, según lo que determinó la Corte Suprema. Y esto sigue tal cual como si no hubiera pasado nada. Entonces hay una cuestión de impunidad que, bueno, tiene que ser sancionada. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto y obviamente que no puede ser la justicia de Río Negro.
Era la palabra de Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, que además adelantó que la próxima semana puede haber novedades en una audiencia donde podría determinarse si se puede bajar al Jawel, donde quizás esté el cuerpo de Daniel Solano.
Enfoques.
Transmitiendo para transformarnos.
Conversamos con Laura Croft, antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Río Negro, sobre la charla abierta de genocidio indígena, concentración de tierras y formas de organización mapuche durante el siglo XX.
Bueno, este es un tema que siempre es un debate abierto, porque una de las grandes, de los principales efectos del genocidio es justamente negar que existió, negar que se desarrolló, oscurecer el proceso, confundir, generar un sentido común que no considera todas las distintas acciones que se vinieron desarrollando en persecución de los pueblos indígenas en la Argentina. Pero en este momento en particular, en una coyuntura en la que el Estado Nacional está participando activamente con sus fuerzas en la represión de las comunidades, es particularmente significativo plantear la discusión también porque estamos en presencia de una estrategia que incluye la desaparición forzada de personas, lo cual nos remite a los procesos más violentos. En realidad, la idea de organizar charla fue tratar de pensar cómo se puede trabajar con estos temas en las escuelas. Entonces, en principio lo que hay que hacer es un recorrido completo por este proceso para luego pensar juntos cómo se puede trabajar, en qué sentido se puede trabajar en el marco de las escuelas, de la docencia. Tiene una doble consecuencia todo esto que está ocurriendo. Por un lado, hay una fuerte demonización por parte de los medios hegemónicos que recuperan todos los discursos más conservadores con respecto a los pueblos indígenas y tratan de desacreditar a todos aquellos que se movilizan por la defensa de sus derechos. Entonces tenemos usinas poderosas que reproducen esos sentidos. Y por otra parte tenemos una enorme inquietud y un debate abierto que nos permite empezar a colocar algunas cuestiones en foco. Hay que tomar en cuenta que uno de los efectos centrales del genocidio tiene que ver con el desalojo de las zonas rurales, el generar desplazamientos de esta población que ocupa tierras en las zonas rurales, sacarlos de ahí para que esas tierras formen parte del capitalismo agrario que se quiere desarrollar. Entonces, la mayoría de esa gente fue a parar a las ciudades, con procesos muy sufridos, muy violentos muchas veces, pero sin un relato que les explique por qué eso se produjo, porque se niega que se desplegó este genocidio. Entonces, muchas veces se produce sentido en torno a ese sufrimiento a partir de pensarlo solo como una experiencia individual o familiar, ¿no? Como esto le pasó a mi abuelo porque tuvo mala suerte o porque era ignorante o porque era borracho, como si fuera un problema de una actitud individual, cuando muchas veces esas cuestiones, como por ejemplo el alcoholismo, tienen efectos en una violencia estructural. Entonces, muchas veces la gente lo vive y lo experimenta como un problema individual. Y el desafío, me parece, tiene que ver con lograr construir relatos colectivos a partir de esas experiencias individuales, sin querer imponer marcos de interpretación. Porque, digamos, hay muchos pibes de la ciudad que logran producir sentido colectivo en relación a esas experiencias a partir de identificarse como mapuche. Pero hay un montón de otra gente que no elige ese camino. Entonces hay que estar atento y estar sensible a cuáles son los marcos de interpretación propios de la gente para producir sentido sobre esas experiencias. Y a partir de ahí tratar de ir tejiendo relatos colectivos. Porque muchas veces cuando nosotros decimos, pero no se reconoce, y nosotros quiénes somos para decirle a la gente cómo se tiene que reconocer. Claro. ¿No? Ahí hay una cuestión de etiquetamiento que tampoco contribuye a que se produzca sentido en torno a esa experiencia, sino que nuevamente se impone un sentido. Entonces, por eso es importante reflexionar juntos para ver qué tipo de estrategias se pueden desarrollar para romper con esa alienación. Cuando uno habla en términos de identidades, hay una relación con las trayectorias, pero no es una relación sencilla, ¿no? Se extrapola, esta trayectoria deviene en esta identidad, porque la construcción de la identidad es un proceso continuo también. Entonces hay que tener un poco más de ojo y un poco más de atención para ver de qué manera se está produciendo sentido en relación a estas trayectorias. Y me parece que muchas veces esto aparece en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, y también, digamos, muchos profes nos han venido a hablar a lo largo de todos estos años con situaciones que les resultaban difíciles de abarcar, difíciles de abordar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo desde lo que nosotras sabemos podemos comenzar esa conversación y ver qué ideas surgen. Porque tampoco es que uno desde el lugar de investigador tiene las respuestas para todo. Lo que uno tiene es información que logró producir a lo largo de mucho tiempo de trabajo, que hay que hacerla dialogar con otros ámbitos para ver cómo colectivamente construimos estrategias. La ley 26.160 es una ley que hace dos cosas. Suspende los desalojos a las comunidades, con lo cual no se puede desalojar a las comunidades indígenas, Por lo tanto, todas las fuerzas de seguridad que promueven desalojos están actuando de manera ilegal, o sea, están yendo en contra de la ley. Esa ley que suspende los desalojos también lo que hace es ordenar un relevamiento territorial, o sea, que el Estado reconozca la posesión, o sea, la ocupación de las comunidades de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero no garantiza la propiedad. Para darles la propiedad tiene que haber una nueva ley, una ley de propiedad comunitaria de la tierra. Eso no es lo que va a ocurrir en noviembre. En noviembre lo que esperamos que ocurra es que se prorrogue la ley vigente que vence en noviembre. No es que ellos lo hacen en noviembre porque son generosos, claro, sino que esta ley vence en noviembre. Si no se renueva en noviembre, no hay más ley, no hay más amparo contra el desalojo. Entonces, no es una ley que garantiza propiedad, sino que es una ley que impide desalojos. Estamos en ese punto. Después hay que ir más allá y hay que generar una ley de propiedad comunitaria, que además es una ley que tiene que estar formulada con participación de los pueblos indígenas en esa formulación, porque la Constitución le garantiza a los pueblos indígenas la participación en la gestión de todas las políticas que los afecten. Entonces, esperemos que el gobierno nacional y todas las fuerzas opositoras se avengan a finalmente concretar la prórroga de esta ley. De ser así, hay que revisar mucho la conducta que está teniendo la Gendarmería a nivel nacional, porque esto que está haciendo de hostigar violentamente a las comunidades con la intención de desalojarlas, aunque no sea directa, roza mucho la ilegalidad. Si esta ley está vigente, los desalojos están prohibidos. Si esta ley deja de estar vigente en noviembre, van a tener carta blanca para hacer desalojos.
El Bolsón, Río Negro. La nueva reforma en educación de nivel medio trae sus consecuencias y rápidamente los estudiantes se organizan para dar respuesta a este intento por parte del gobierno de vaciar nuevamente la educación. Mientras por un lado el gobierno nacional y provincial se endeudan en miles de millones de dólares, a la educación le destinan menos dinero. Charlamos con uno de los integrantes de uno de los centros de estudiantes que se han congregado y organizado para plantear una respuesta ante la falta de coherencia por parte del gobierno provincial en esta reforma educativa que plantea ideas muy buenas, pero no le asigna presupuesto.
A principios de este año nos encontramos con una reforma educativa de la cual ya se nos había informado que la íbamos a tener en el año 2016, pero nunca se nos brindó información de cómo iba a ser. Obviamente en un principio estábamos en contra, porque no teníamos ni idea de cómo iba a ser la nueva escuela. Había muchas cosas que estaban medias inconclusas, y este año, bueno, nos encontramos que a partir de junio, fíjate vos, a partir de junio se nos informa de que los viernes, claro, tema de la nueva escuela, los viernes de 11 a 1 nosotros teníamos por entendido que nos retiramos antes, de 11 a 1 el turno mañana y de 4 y media a 6 y media en el turno tarde. Y a partir de junio nos enteramos que esos espacios no son espacios vacíos, sino que son un espacio donde se da un taller que se llama Taller de Políticas Educativas, que, bueno, consiste en hacer talleres y hacer proyectos institucionales, ¿no? Dar la autonomía al centro de estudiantes, porque el centro de estudiantes también participa, como que ayuda a organizar todo. La verdad que el taller de políticas educativas es una muy buena idea, pero está muy, muy mal planteada. En junio, cuando se nos informó de esto, también se nos informó que, bueno, en ese espacio los profesores, los directivos y los preceptores están planificando, todos juntos. Los que están proponiendo es que esa persona se abrió un cargo que se llama cargo CIPE, que es Coordinador Institucional de Políticas Educativas. En este caso, bueno, como lo propone el gobierno, el CIPE sería una sola persona a cargo de todo un turno, porque, bueno, como los profesores están planificando, esa persona se tiene que encargar de cuidar a todo un turno. En este caso, en el caso del 30, sería más o menos una persona cuidando a 270 chicos aproximadamente. Obviamente, el CIPE no podría estar en todos los talleres. Entonces, lo que se le pide es al centro de estudiantes y al cuerpo de delegados que ellos mismos piensen, planifiquen y den los talleres. y que el CIPE sea solamente la persona que le brinda un poco de apoyo, un poco de herramientas, pero sería la persona como que se tiene que encargar de cuidar todo. Sin embargo, si un chico se lastima en algún taller, la persona responsable es la dirección. Y bueno, nosotros en junio, bueno, cuando nos reunimos con la supervisión, directivos, profesores y algunos estudiantes, para ver bien el tema, y decidimos que los talleres no se tenían que dar, porque bueno, no nos parecía correcto de la forma en la que lo están planteando, y tampoco nos parecía correcto, bueno, cómo se está dando el espacio, ¿no? Ah, otra cosa que también cabe recalcar es que el CIPE es una persona que cobra muy poco, tiene un contrato limitado que se termina el 31 de diciembre y además es monotributista. Bueno, a raíz de esto mandamos notas, los estudiantes mandaron una y los profesores mandaron otra. En la nota de los profesores, la respuesta de Lerzo, que es la secretaria de nivel medio, la respuesta fue que eran de demandas como sin fundamento, y que si no permitían que se dé el espacio, iban a ser sancionados, tanto desde supervisión hasta los docentes. Y a los estudiantes la respuesta fue que van a estar evaluando los cambios, pero solamente con los gremios. A nosotros, como estudiantes, nos parece que deben consultar a toda la comunidad educativa. También, bueno, hemos mandado notas convocando a la ministra, de la cual no hemos obtenido respuesta, porque viendo que hay tantas cosas inconclusas, de que pasa algo y después nos cambian de versión, nosotros lo que queríamos era que venga alguien del ministerio a decirnos las cosas como son y que nos aclare todo. Y también intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Así que bueno, hasta ahora estamos en esta instancia, todas las escuelas de la localidad del Bolsón no están permitiendo que se dé el espacio, los chicos se siguen retirando a las 11, sin embargo, igual esa no es la única medida que estamos tomando, estamos intentando organizar cosas como también para generar, informar a la gente, porque muy poca gente sabe siquiera que se planteó una reforma en el nivel secundario. Cuando te venden una nueva escuela con que vas a estar en el laboratorio teniendo un montón de talleres, pero la verdad es que las escuelas se caen a pedazos y no alcanza ni siquiera el té para los chicos. Me parece que ahora lo que resta es, bueno, como decía, informar a todo el mundo de lo que está pasando, hacer movidas, se pueden hacer marchas, que todo el mundo se interiorice, que toda la población, no solamente si uno no tiene hijos dentro de la escuela o si sos un ex estudiante del secundario y ya no vas más a la escuela. Creo que, sin embargo, es una institución pública y todos nos tenemos que hacer cargo de qué es lo que queremos, ¿no? Vivimos en una sociedad supuestamente democrática, entonces todo el pueblo tiene que estar interesado en la política y en las instituciones, bueno, que forman parte del Estado.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.